Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1:00 a.m. en París del miércoles 14 de mayo, 11:00 p.m. todavía en GMT. Alan Vidal están los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, falleció a los 89 años. El exguerrillero, quien con su estilo sencillo y las reformas progresistas de su gobierno, fue reconocido más allá de Sudamérica y se convirtió en referente de la izquierda latinoamericana. Trump levanta las sanciones a Siria en un giro importante de su política en Medio Oriente cuando el mandatario se encuentra de gira por la región, donde además obtuvo un compromiso de Arabia Saudita para invertir en Estados Unidos $600 mil millones. Se encienden los reflectores en la Costa Azul. Abrió el 78º Festival de Cine de Cannes este martes, apertura que incluyó una palma de oro honorífica para Robert De Niro. Iremos al festival con nuestra enviada especial. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el expresidente uruguayo José Mujica, exguerrillero marxista y agricultor de flores, cuya forma radical de hacer la política, su filosofía directa y su estilo de vida sencillo fascinaron al mundo, falleció a los 89 años este martes. Mujica, que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, estaba en tratamiento por un cáncer de esófago. El miércoles por la mañana comenzarán los funerales, como lo explica desde Montevideo nuestro corresponsal Fabián Werner.
El gobierno de Uruguay dispuso duelo nacional hasta el próximo viernes, tras la muerte, en la tarde de este martes 13, del expresidente José Mujica. Desde todos los sectores de la sociedad se expresó el impacto por la muerte del líder izquierdista. Todos los partidos políticos, los expresidentes Sanguinetti, la calle Herrera y la calle Pou, la Iglesia Católica, políticos, clubes de fútbol, artistas y miles de personas en redes sociales manifestaron su pesar por la muerte de Mujica, quien hubiera cumplido 90 años en una semana. A las 10 de la mañana de este miércoles saldrá un cortejo desde la sede de la Presidencia de la República hasta el Palacio Legislativo, donde se realizará el velatorio con honras fúnebres. Se espera que el recorrido dure aproximadamente 5 horas y que decenas de miles de personas acompañen el trayecto en las calles de Montevideo para participar de una multitudinaria despedida. Los funerales durarán al menos 24 horas, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, y se anuncia la llegada de una decena de delegaciones internacionales. Desde Montevideo, Fabián Werner, Radio Francia Internacional.
Durante el mandato de Mujica, Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en legalizar el aborto y en el primero del mundo en legalizar la producción, distribución y venta de marihuana. Su gobierno también abrió las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo, esto en una región mayoritariamente cristiana. A lo largo de su notable trayectoria política, Mujica cautivó al público con su tono humilde, su estilo de vida austero y su sinceridad ideológica, como lo resalta la diputada del partido de Mujica, el Frente Amplio, Julieta Sierra.
Él siempre dijo que el mejor dirigente es el que deja una fila india que lo sustituye con ventaja. Y él se encargó de decirnos siempre que vivir es tener una causa para luchar. Si uno está en este mundo y no es para cambiar algo, por más mínimo que sea, tu barrio, tu cuadra, lo que sea, es una vida sin sentido. Él era un gran amante de la vida y hay que amar la vida y eso es aportar a que este mundo sea más justo, desde el lugar que sea. Esa es la principal enseñanza. Hay que luchar, luchar, nos caeremos, pero nos levantaremos y seguiremos luchando. Yo no sé si nosotros vamos a estar a la altura de poder sustituirlo, pero nos tenemos que repartir nosotros en miles para poder continuar su legado. Será una responsabilidad enorme. Difícilmente estemos a la altura de lo que Pepe nos ha enseñado, pero ya te digo, él concentraba toda una persona y bueno, ahora nosotros tenemos que repartirnos en pedacitos su legado para poder continuarlo.
Era Julieta Sierra, la diputada más joven de Uruguay por el Movimiento de Participación Popular Frente Amplio Partido de Mujica, entrevistada por Ubaldo Bravo. Luego de nuestro informativo podrán escuchar una entrevista que RFI le realizó al líder latinoamericano en 2023. Trump anunció que levantará las sanciones sobre Siria y que avanzará hacia la normalización de relaciones con su nuevo gobierno para darle a este país una oportunidad de paz. Así lo informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Trump anunció que levantará las sanciones contra el gobierno sirio liderado por un ex militante del grupo ISIS y expresó su enfática disposición a negociar con Irán, señalando una reorientación de la política exterior estadounidense en la que dice no hay enemigos permanentes. Además, agregó que algunas de las naciones más cercanas a Estados Unidos son países contra los que se lucharon guerras en el pasado, pero que ahora son amigos y aliados. Esta nueva posición viene en medio de una gira de negocios y un acuerdo de inversión con Arabia Saudita de más de 600 mil millones de dólares, aunque el monto público no suma esa cifra y mucho menos el billón de dólares que el presidente Trump esperaba inicialmente conseguir por parte de los saudíes. Parte del negocio incluye un acuerdo por 142 mil millones de dólares en armas que beneficiará a una docena de empresas de defensa estadounidenses. Trump también recibirá un avión equivalente a 400 millones de dólares por parte de Qatar y tiene acuerdos de desarrollo de complejos hoteleros en estos tres países que visitará. Analistas en Estados Unidos se han cuestionado por qué Israel, a pesar de ser supuestamente el mejor aliado de Estados Unidos, no está en la agenda de visitas ni de negociaciones con Donald Trump. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Trump, quien estuvo acompañado por empresarios, incluido el multimillonario Elon Musk, viajará de Riad a Qatar este miércoles y a los Emiratos Árabes Unidos el jueves, sin incluir, como lo mencionaba nuestro corresponsal, Israel. Israel, donde su primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que el ejército golpeará con toda su fuerza el enclave palestino de la Franja de Gaza en los próximos días. Así lo explica Paula Estañol.
Con todas sus fuerzas y en los próximos días, así de enfático ha sido Benjamín Netanyahu al evocar la operación que el ejército israelí se apresta a lanzar sobre Gaza. El primer ministro israelí aseguró también que dicha operación servirá para vencer al Hamas. El 5 de mayo pasado, Israel anunció una nueva campaña militar en la Franja de Gaza que implicaría la conquista del territorio palestino. En ese sentido, Netanyahu señaló que su gobierno estaría trabajando en convencer a países que quieran acoger a los palestinos que deberán ser relocalizados tras la mencionada campaña militar. Un 50% de la población de Gaza estaría dispuesta a abandonar el enclave palestino, según el primer ministro israelí. Desde el inicio de la guerra, casi la totalidad de los 2,4 millones de gazatíes han debido desplazarse internamente. Tras una tregua de 2 meses, Israel retomó e intensificó su ofensiva contra el Hamas en Gaza el pasado 18 de marzo, fecha a la que el gobierno de Benjamín Netanyahu también validó la creación de una dirección especial para organizar el desplazamiento de los palestinos de Gaza.
Gracias, Paula. Agregar de que este martes por la noche el ejército israelí llamó a evacuar varias zonas del norte de la Franja de Gaza y anunció bombardeos inminentes después de que se llevaran a cabo disparos de cohetes desde esa parte del territorio palestino. Y mientras Trump consigue inversiones para su país, como lo mencionábamos, China ofreció a América Latina 9.200 millones de dólares en créditos para financiar proyectos tan diversos como energías limpias, agricultura, la lucha contra el crimen organizado, entre otros puntos. Análisis de esta oferta de la profesora de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Tatiana Gálvez.
Sin duda, China hoy es el prestamista y el inversionista más grande del mundo, y en ese sentido claramente Estados Unidos no tiene la capacidad financiera que tiene hoy China para poder fondear y para poder financiar proyectos en diferentes áreas. Sin duda, no se puede abstraer estas conversaciones de las tensiones entre China y los Estados Unidos. No perdamos de vista también que a partir de la administración de Donald Trump se han venido dando recortes importantes y significativos para temas como la lucha contra el terrorismo, para programas de desarrollo, para programas de diferente índole. En el caso colombiano, pero a nivel de toda América Latina, a través de la agencia que conocemos como USAID. Entonces, no se pueden separar, pero al mismo tiempo recordemos que este es el contexto en el cual los países latinoamericanos empiezan a tener otro tipo de diálogos con China.
El anuncio chino del préstamo se hizo en el marco del foro ministerial China-CELAC en Pekín, una oportunidad de acercamiento en la región. Con América Latina en la cumbre están participando también los presidentes de Brasil, Chile y Colombia. El Festival de Cine de Cannes número 78 abrió este martes con el jurado presidido por Juliette Binoche y una palma de oro para Robert De Niro. Durante los próximos días, el festival acogerá estrenos y 22 películas que competirán por el premio mayor. Los detalles de esta apertura con nuestra enviada especial María Carolina Piña.
Hubo glamour, flashes y estrellas en la gala de apertura del Festival de Cannes, pero también discursos políticos y una viva defensa del oficio de actor. El Gran Teatro Lumière reunió a grandes artistas del cine mundial y en especial a dos de ellos que monopolizaron los aplausos. La actriz francesa Juliette Binoche, presidenta del jurado encargado de entregar la Palma de Oro, fue homenajeada por su amplia trayectoria en el cine. Binoche, vestida de blanco como una Madonna, aprovechó el momento para defender el arte y a los artistas frente al mundo convulso en el que vivimos.
Los artistas ont la possibilité de témoigner.
Los artistas tienen la posibilidad de dar testimonio. A medida que el sufrimiento aumenta, la implicación de los artistas debe ser vital. Guerras, miseria, cambio climático, misoginia primaria. Contra esa tempestad inmensa debemos hacer que nazca la calma. En todas las regiones del mundo hay artistas que luchan todos los días y convierten su resistencia en arte. La actriz francesa también tuvo palabras para los rehenes del 7 de octubre y en especial para Fatma Asuna, una fotógrafa palestina protagonista de una película documental que se proyectará en Cannes y que fue asesinada con varios miembros de su familia en Gaza en un bombardeo israelí. La otra superestrella de la noche fue Robert De Niro. El veterano actor de Hollywood recibió en Cannes una Palma de Oro de Honor, distinción entregada por Leonardo DiCaprio, quien hizo una sorpresiva aparición para rendir homenaje al que dijo fue su modelo e inspiración. De su lado, Robert De Niro, conocido por su postura contra el gobierno de Donald Trump, tomó la palabra para defender el arte y la democracia, amenazados hoy por los autócratas y fascistas del mundo. También declaró que Cannes ha sido siempre su casa.
Vive el Festival de Cannes, merci.
La ceremonia cerró con un exultante Quentin Tarantino encargado de declarar abierta la edición 78 del Festival Internacional de Cine de Cannes.
It is my honor to declare the 78th Festival of Ducan to be officially open.
Alors,
la velada terminó con la cinta francesa Partir un jour, un melodrama musical proyectado fuera de la competencia. Desde el Festival de Cannes, Víctor Hull, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, María Carolina Piña. Por supuesto, conseguirán toda la actualidad del Festival de Cannes durante los próximos 12 días aquí en Radio Francia Internacional y también en nuestro sitio de internet rfimundo.com. Hasta aquí el informativo de RFI. Quédense con nosotros a continuación la edición especial por la muerte del expresidente Mujica.